Ingeniero, ¿cómo estás? Buen día.
Pero muy buenos días para vos, para toda la audiencia.
Gracias por atendernos, ingeniero. Y bueno, preguntarle qué es lo que lleva a Pedro Ferreira a candidatarse para senador.
Bueno, antes que nada, yo había tomado la decisión en el 2021 de no entrar en política, pero a pesar que mucha gente me hacía la liga, como se dice normalmente. Pero finalmente, el año pasado, en agosto, cuando el gobierno paraguayo actual decidió bajar la tarifa de Itaipú para beneficio del Brasil, en forma innecesaria, sin consulta con nadie prácticamente, y hasta ahora en forma secreta, porque el documento final no lo han revelado. Entonces, eso me decidió a que si yo seguía nomás opinando desde el ambiente académico o desde los medios de comunicación, no iba a poder incidir en que realmente el país cambie y tenga más transparencia. Eso es un poco lo que detonó que yo entre en política. Una vocación de incidir mejor en el futuro de nuestro pueblo, de nuestra gente.
Estoy mirando justamente que en la línea de trabajo que usted propone está el tema de la lucha contra la corrupción, buscando la transparencia y que se disminuya la impunidad. Una tarea bastante complicada en Paraguay, ingeniero.
Sí, pero que en particular, ese es uno de los motivos, soy una de las pocas personas que siendo funcionario público puede decir que le venció a la corrupción, que le venció en forma permanente a la corrupción. O sea, cuando me tocó ser presidente de IPS, habían ahí unas siete rocas corruptas que persistían desde décadas atrás. Yo me ocupé de perseguirles a todas y de alguna manera vencer a cinco de ellos. Esos beneficios para la población hasta hoy en día están. Entonces, a mí me consta y yo conozco la metodología. La metodología de vencerle a la corrupción finalmente es hacer que la corrupción no sea rentable. Pero el proceso es disminuir la discrecionalidad en las autoridades públicas, que no haya, ¿eso qué significa? Bueno, aumentar la transparencia y disminuir la impunidad. Mire, el caso más cotidiano que tenemos es con los zorros grises. Nosotros nos vamos y de repente nos olvidamos de prender la luz de nuestra moto, de nuestro auto, y nos ataca un zorro gris. Ese zorro gris está solo. Entonces tiene la discrecionalidad de hacernos o no la multa. Eso tiene que acabar. O sea, ni un funcionario público tiene que tener discrecionalidad en la aplicación de la ley, porque eso lleva a la corrupción tarde o temprano. Después, el proceso tiene que ser transparente. Esa persona está en un lugar solo donde no está filmado, entonces nadie sabe lo que ocurre. Entonces, la falta de transparencia es el otro elemento que hay que eliminar. En los Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de la policía está obligada a tener una cámara y filma estos actos de manera de darle transparencia al tema. Y el último punto es terminar con la impunidad. Cuando por fin le pescas a alguien que infringió todo, entonces caerle con la ley con todo y generar ejemplos para que el resto efectivamente se ciña a la ley y a los intereses de la gente y no a los intereses particulares. En ese último punto, a mí me tocó en algún momento dado tener un récord de enviar 22 personas a la cárcel en un solo día. Entonces, mire, las anécdotas que yo tengo de la lucha contra la corrupción son importantes. Y a veces hasta me revuelven a emocionar porque hay gente a quien le mataron, como el señor Meira, que le tiraron el décimo piso del IPS sobre mi oficina. Y porque él había contado que había una rosca de corrupción. Y finalmente se investigó esa rosca hasta que se desarmó y se destruyó esa rosca de corrupción. que limpiaban las deudas de los privados que tenían con el IPS. Y bueno, es triste que en un momento dado la corrupción tenga tanto poder. Pero cuando uno le ve tras las rejas, cuando ya se les ve esposados, son las personas más cobardes que existen. Y ahí sí, se hacen los buenitos, que su familia, que no sabían nomás, que tal cosa, que eso siempre se hizo así, excusas. La impunidad tiene que desaparecer. Y tiene que haber una generación hoy de jóvenes que no se deje vencer por el así nomás, por el así siempre se hizo. Y o si no, no vas a salir adelante. Yo confío en que esa juventud que hoy en día tiene tanto celular y tiene tanta red social, y por lo tanto, hasta en demasía, vive una vida forzosamente transparente o demasiado expuesta, logre hacer ese cambio en el mediano plazo en nuestro país. Lo que yo pienso hacer desde el Parlamento es discrecionalidad por discrecionalidad, legislar para eliminar la discrecionalidad en todas las instituciones públicas, en todos los procesos. Por ejemplo, Perú decide darle propaganda a tu radio, pero no a la otra, o a la otra y no a tu radio, discrecionalmente. Eso está mal, mal. Tarde o temprano se usará para mal de todos. A lo mejor hoy te beneficia porque justo a vos te tocó, pero en el largo plazo te va a salir mal, porque alguien te va a decir, mira, o no publicas esto, o publicas aquello, o te saco, porque tiene la discrecionalidad de hacerlo. Ese es uno de nuestros grandes enemigos, que a veces no se lo ve tan claramente. Y ese es uno de los puntos. Luego,
sí. Mira, ingeniero,
el tema... Sí, disculpe.
No, por tu tiempo nomás, porque entiendo que tienes faltado otra entrevista más adelante con otro medio, pero yo quería aprovechar para hablar de Yaciretá. Yo estoy en Ayolas, la tengo Yaciretá ahí a la vuelta de la esquina. El tema Yaciretá, ¿cuál es la lectura que tenés de Yaciretá vos? Y como candidato a senador, ¿qué planteas ante esta hidroeléctrica en concreto?
Bueno, una cosa que hay que hacer con el nuevo gobierno, ya con mucho patriotismo, sentarnos a hablar con los argentinos, a inclusive ponerle ejemplo a Itaipú. No puede ser que Itaipú, que en su momento fue una represa con más inversión, que haya logrado pagar totalmente la deuda, y ya se está, no tenemos siquiera definido en qué año o siglo se va a terminar de pagar. Y eso es responsabilidad principalmente de la Argentina. Terminar de decir cómo se va a pagar, que realmente digan, esta es la forma como vamos a resarcir al Paraguay de todo lo que se perdió, como por decir así, el ferrocarril, que quedó bajo agua, entre otras cuestiones, las tierras inundadas al Paraguay, que fueron mucho mayores que a la Argentina, y así sucesivamente, poner así. Pero nadie te va a escuchar si no tenés decencia en tu negociación. Y la clave del éxito nuevamente es la corrupción. Nosotros, desgraciadamente, tanto en la entidad binacional Yaciretá como en Itaipú, tenemos la mala costumbre de que los administradores de turno utilizan como caja. Entonces, en vez de defender los temas patrióticos, los temas nacionales, recaudan o reparten a veces favores políticos. Y esa forma de actuar hace que cuando vos te plantás frente al gobierno que está enfrente, te mira más chiquito de lo que debería de mirarte. Fíjense lo que dijo hace poco Lula cuando habló de Itaipú. Dijo, yo quiero negociar con el Paraguay, pero con respeto al Paraguay. Cuando vos no sos digno, cuando vos sos corrupto, el brasilero o el argentino te pierde el respeto. Nosotros tenemos que ganarnos su respeto diciendo, no, nosotros ya no queremos más estas cositas. Nosotros ya no queremos esto como una caja para el gobierno de turno. Esto ya tenemos que hacerlo bien de acá en adelante, y por lo tanto, estas son las nuevas reglas. Corrupción cero, transparencia, nada de discrecionalidad, que tiene que hacer propaganda, pero se va a repartir según esta regla de tres. Tenés tanto oyente, entonces tenés 1,000 puntos, tenés más oyente, tenés 10,000 puntos. Entonces acá se saca la regla, se va a hacer de esta manera. De una manera que no pueda haber discrecionalidad de ahí en adelante. O se le da preferencia a los a las radios que están en la zona, o a los medios que están en la zona, en base a esta regla, qué sé yo, el 50% a los medios que están a menos de 50 kilómetros de la represa, otro 30% a los que están dentro de tal área y el resto para los que están lejos. Cualquier regla es mejor que la discrecionalidad. A lo mejor al comienzo no nos gusta la regla, pero ya hay una forma en que tiene que repartirse la torta o que tiene que hacerse un gasto. Todo lo que está gastando ya se le está hoy en día, tiene que agarrar esa plata y meter en el presupuesto general de gasto de la nación para que las obras sean en base a los controles de la ley de presupuesto y también de la ley de contrataciones públicas, y que todos ellos puedan ser juzgados como si fueran administradores públicos y no como administradores privados, porque si no están fuera de nuestro alcance en el sentido de los controles. Y ese mejor control va a redundar en el largo plazo en un beneficio enorme para la población. Porque lo que hoy se compra por 100, yo le aseguro, como me ocurrió a mí en el IPS, lo que compramos por 100, 4 años después los medicamentos, compramos por 23 o 22 nomás ya. Porque se reducen los costos cuando vas a hacer las formas transparentes, cuando vos cumplís con tu contratista y no se genera esa cadena de corrupción de que hasta para cobrar tenés que ya dejar algo de tus beneficios.
Ingeniero, yo te agradezco por tu tiempo, realmente sé que tienes más compromisos, pero te comprometo poder hablar en otro momento, más adelante, seguir conversando. Me parece tan interesante todos esos temas y también, por supuesto, para que el electorado acá en Misiones, en Ayolas, conozca la propuesta de Pedro Ferreira. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Mira, te cuento que yo tenía previsto estar hoy o mañana en Ayolas. La lluvia me está dificultando un poco, pero eventualmente mañana, cerca del mediodía, a lo mejor puedo estar por la zona si el tiempo me permite.
Bueno, estamos atentos también, entonces a ver si podemos conversar personalmente.
Dale, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente para usted.